Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces, aquí en Agricultura, una nueva semana de contingencia política, una nueva semana de conversación, una nueva semana de un gobierno, un nuevo gobierno que ya ya podemos empezar a salir, ¿no?, de este inicio y empezar a concentrarnos, ¿no?, en lo que va viniendo, en una agenda que se pone cada día más compleja y muy movida, ¿no? Me acompaña ahí a la distancia, que normalmente nos acompaña aquí presencial, pero hoy día tiene un tema en particular, el diputado Cristian Araya. ¿Cómo estamos, diputado?
¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes. Y hago un spoiler. Saludo también a Pastor Pentier. Y también en este día poder transmitir mi pesar por el reciente fallecimiento de un cantante chileno, Fernando Montes, de La Nueva Ola, quien hace muy pocos minutos falleció, una de las voces privilegiadas de los 60, los 70, que hizo una larga carrera, especialmente en México. Transmitirle mi pesar, mi cariño a su familia, a sus seres queridos. Y me excuso por no poder estar presencial hoy porque la Comisión de Seguridad va a sesionar con la visita de la Ministra de Seguridad, y hay varios temas bien relevantes que se van a tener que tocar y que me exigían estar desde muy temprano en Valparaíso, así que me excuso de no poder estar presente.
No hay problema. También, como ya lo anticipaba el diputado Araya, nos acompaña aquí en cuerpo presente desde la región del Bío, Paz Charpentier. ¿Cómo estamos, Paz?
Bien, estimado
diputada
Vicente.
Paz Charpentier, a mí ya se me olvida. Se me olvida.
Sí, cuesta acostumbrarse a esta nueva situación, a esta nueva realidad. Estoy muy bien, contenta de estar acá en este día lunes. Aprovecho, obviamente, saludar a todos quienes nos escuchan, especialmente desde mi región, la región del Bío, al diputado Araya, y, por supuesto, a quien se acaba de sumar, a Fernando Cartes. Y debo decir que cuando escuchaba la introducción a este programa, como que sentí nostalgia. Porque ahora dice Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Bueno, pero extraño.
Extraño, ¿no?
Espero que acompañe un poquito de alegría.
No, alegría por supuesto, un nuevo ciclo, un
cariño al tío Tomás.
Sí, pero oye, antes de darle la bienvenida por supuesto a Fernando, me sumo a las condolencias del diputado que ha señalado el diputado Araya. Aprovecho de enviar un fuerte abrazo a toda su familia y amistades.
Y también nos acompaña, que llegó tarde, pero no exento de ruido, Fernando Cartes. ¿Cómo estamos, Fernando?
Contento, Vicente, de estar acá, corriendo de clase, así que en un esfuerzo titánico de poder llegar a Nuevas Voces. Contento e impresionado también de estar con la diputada Charpentier. Es bien impresionante.
Pero hoy voy a estar todos los lunes, sí, si Dios quiere, así que me vengo temprano, vuelo temprano desde Concepción, aprovecho de hacer algunas cosas acá y de pasar, por supuesto, a Nuevas Voces.
Yo me acostumbré a decirle diputada Paz Charpentier cuando reconozca que yo soy el conductor legítimo de este programa.
Oye, antes de eso, el título honorable, no vamos a cuestionar.
Oye, atendía la prescripción adquisitiva el tiempo que pasaba en este programa, te va a costar ese lugar.
Oiga, diputado Araya, cuéntenos un poco de qué se trata esta visita de la ministra de Seguridad. El contexto país no deja de dar novedades, y muchas tristes novedades, ¿no? Estamos en duelo nacional, entiendo, aún, por la muerte del carabinero, este fin de semana fue el funeral, incluso asistió el presidente de la República, y la situación de seguridad demuestra, ¿no?, lo complejo que está y que va a ser abordarla. Hoy día no podemos, por supuesto, responsabilizar al gobierno actual, es una situación evidentemente heredada a los pocos días que lleva en el mando, pero sí demuestran estos distintos hechos la gravedad de lo que se va a enfrentar. Me parecen muy buenas las señales que ha dado el mismo gobierno, pero también es importante ver qué nos depara hacia el futuro, ¿no? Hay varias áreas, la inmigración ilegal y el cierre de frontera, la seguridad, los barrios tomados por el narco, la misma delincuencia y la debida protección a los mismos carabineros. Diputado Araya, ¿qué va a hacer hoy día la ministra de Seguridad al Congreso?
Mira, la Comisión de Seguridad acordó citar a la ministra para que nos presente la hoja de ruta del ministerio, por de pronto saber cuál va a ser la carta de navegación y también cuál va a ser el orden de prioridades legislativo. Se están haciendo muchas cosas, hemos todos sido testigos de lo que se está haciendo a nivel fronterizo. Ya se está movilizado y está trabajando el Cuerpo Militar del Trabajo en la frontera norte terrestre. Entiendo que ya hay trabajos no solo en la frontera con Perú, sino también con Bolivia. Yo creo que hay que tener muy claro cuál va a ser el plan, el cronograma de eso. Hay mucho interés de parte de la Comisión de que nos planteen cuáles van a ser a nivel legislativo las urgencias. Por ejemplo, se ha anunciado el ingreso de numerosas urgencias legislativas en materia de seguridad. Hay algunas que ya están materializadas, algunas de ellas, por ejemplo, que es la tipificación del ingreso ilegal al país como delito, un proyecto que despachó en el periodo legislativo pasado la Comisión de Seguridad y la Cámara, que está actualmente radicado en el Senado, como también varios otros proyectos que van a ser priorizados por la actual administración. Queremos saber cuál va a ser la agenda legislativa, queremos también tener respuestas a algunas interrogantes muy importantes para la Comisión, como es la estrategia para enfrentar el terrorismo en la Araucanía y en el Biobío, saber cuál va a ser el impacto de los anuncios de los recortes presupuestarios, si esto va a tener alguna traducción en las policías, en las Fuerzas Armadas, en el Ministerio Público, etcétera. O sea, eso también es una preocupación transversal, porque aquí hay que ser muy claro, nosotros podemos ser oficialistas, pero aquí no hay distinción entre oficialismo y oposición cuando se trata de materia de seguridad, y nosotros tenemos que tener muy claro que aquello que sea útil para reforzar la seguridad del país, tenemos que trabajar mancomunadamente. Y aquí hay intereses y preocupaciones muy legítimas, tanto oficialismo como oposición, y yo creo que eso va a ser lo que se va a abordar hoy. Hay, por supuesto, preocupaciones muy importantes y muy contingentes, como el paso a retiro de una funcionaria de la Policía de Investigaciones, la que estuvo a cargo de inteligencia, que eso ha generado bastante controversia a nivel mediático, que a mi forma de entender es parte de las atribuciones del director general de la Policía de Investigaciones, pero lo que me parece muy grave es que se ventile un documento reservado entre la ministra de Seguridad y el director general de la PDI. O sea, cuando esa información a ese nivel se ventila por la prensa, cuando es información reservada, creo que aquí se tiene que abrir una investigación y se tiene que identificar quién es el que está filtrando este nivel de información. O sea, que esto me parece muy grave, no tanto por el contenido, sino por el hecho de que si a ese nivel la información sale en la prensa, ¿quién me dice que cuando me comunico con el 4242, que es el denuncia seguro, para denunciar a un narcotraficante, mis datos no van a estar publicados, no van a llegar al mismo narcotraficante? Es muy grave lo que ha ocurrido, y yo al menos va a ser una de las cosas que le voy a pedir cuenta a la ministra, y le voy a exigir, y creo que voy a tener el apoyo de toda la comisión, de que se abra una investigación para identificar quién filtró esta información. Porque si no hay el debido cuidado con la información reservada entre dos altas autoridades, como es la ministra de Seguridad y el director de la PDI, ¿qué garantía va a sentir un ciudadano común y corriente que quiere denunciar a un narcotraficante en su población de que la información no, que en su denuncia no va a ser expuesta si autoridades de tan alto nivel la información aparece en video? O sea, yo creo que aquí hay cosas bastante relevantes. Vamos a tener a las 14:50 la ministra, y yo creo que va a haber bastante cobertura mediática, porque hay mucho interés en lo que se haya señalar al respecto, como también de algunas iniciativas legales anunciadas, o al menos que han trascendido a nivel de prensa, y que algunas de ellas van a generar cierta polémica.
Así es, el diputado Araya ahí no informa sobre un hecho mediático que del cual aparte es protagonista y va a ocurrir esta tarde. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos, porque si hay algo que empezó desde como una segunda etapa, además de esta cantidad de anuncios del gobierno, son algunas definiciones, ¿no? Y esto va a ser muy importante para ver cuál va a ser la agenda de seguridad, cuáles van a ser los principales motivos, los principales argumentos, ¿no? Del quehacer del Ministerio de Seguridad del gobierno de Kast. Marcada de posición que viene de distintos lados, ¿no? Y que el fin de semana también tuvimos algunos antecedentes o visos a raíz de la entrevista del presidente José Antonio Kast, que la vamos a estar comentando en el siguiente bloque. Pat Charpentier, sobre lo que debería hacer, sobre lo que debería pasar y sobre el rol de la ministra Steiner en este gobierno desde el Ministerio de Seguridad.
Bueno, quisiera primero comentarle a quienes nos escuchan, aprovechando que estamos acá, que esta semana va a ser noticiosa desde varias perspectivas. Una es porque distintos ministros están citados a distintas comisiones. Como comentaba el diputado Araya, a la Comisión de Seguridad, pero mañana también entiendo tendría que ir la ministra de Educación a la Comisión de Educación. El día miércoles va a ir el ministro Poduje a la Comisión de Vivienda. Y así, en distintas comisiones se va a recibir a los ministros. Así que va a estar interesante porque todos ellos van a plantear cuáles son las hojas de ruta en cada una de sus carteras. En cuanto al tema de la ministra de Seguridad, fíjate que ha sido bien complejo esto de la filtración que señalaba el diputado Araya, pero también creo que faltan explicaciones, o sea, faltan antecedentes aquí, porque se ha indicado en la prensa que la ministra habría pedido eventualmente la renuncia de esta persona del tercer nivel, por así decirlo, dentro de la PDI, por eventuales vínculos de ella de su hijo con temas de tráfico de drogas. Entonces, yo creo que ahí hay todo un tema que hay que revisar para que le quede claro a la ciudadanía qué es lo que ha pasado y cómo han sucedido los hechos. Y particularmente, yo tengo esperanza en que la ministra Steiner, creo que se pronuncia, no sé, ahí no sé si es alemán o no, pero hice un esfuerzo.
No parece alemán.
No sé.
Steiner,
no sé.
Stein.
Bueno.
Sí, puede ser.
Stein. Tengo esperanza porque es una mujer con experiencia, es una mujer con carácter, es una mujer que tiene claro lo que hay que hacer en materia de crisis de inseguridad. Y yo creo que este tipo de noticias, una vez que entendamos cómo han sucedido los hechos, yo creo que va a reafirmar lo que he dicho al respecto, que es una persona determinada para efectos de tomar decisiones que sean necesarias de tomar en el contexto de una crisis de inseguridad. Pero en materia de crisis de inseguridad, esta semana pasa algo muy importante también, y es que se va a renovar el estado de excepción en la macrozona sur.
Así es.
Eso es muy, muy importante. Un estado de excepción que está vigente desde hace varios años, con la penosa interrupción del presidente Boric al inicio de su gobierno, pero que ha tenido efectos positivos desde la perspectiva de la crisis de inseguridad y del terrorismo en la macrozona sur. Fíjense que en los últimos, desde enero del 2019 y enero del 2024, se registraron 629 ataques en la macrozona sur, ataques incendiarios. Cuando uno mira los gráficos, han ido disminuyendo con el paso del tiempo, pero sabemos que la situación de la macrozona sur de estado de excepción no puede ser permanente, no puede ser para siempre, y por tanto tenemos un tremendo desafío, que es lograr restaurar el estado de derecho en la macrozona sur, la calidad de vida de las cientos de miles de personas que habitan en estas comunas. Particularmente destaco el sufrimiento, digamos, de las personas que son habitantes de la provincia de Arauco, que pertenece a mi región, la región del Biobío, y retirar a las Fuerzas Armadas de ese lugar, conservando, obviamente, la calidad de vida y la seguridad de las personas. Eso es un tremendo desafío que tenemos hoy día y que es posible atendida la vigencia de este estado de excepción los últimos 4 años y que ha logrado disminuir la cantidad de ataques incendiarios y sus consecuencias. Así que tenemos tareas pendientes importantes y a mí me encantaría que la ministra Steiner se pudiera pronunciar también respecto a eso en la Comisión de Seguridad. Así que le dejo la tarea a mi colega, el diputado Araya, en ese sentido.
Es parte de lo que se abordó en la sesión pasada y está incorporado en la citación que la ministra se pronuncie al respecto. O sea, eso los diputados de la Araucanía, que son integrantes de la comisión, lo solicitaron específicamente que la ministra explicara cuál va a ser la estrategia y cuáles van a ser los parámetros, porque aquí hay un problema. Aquí se ha renovado de forma sistemática el estado de excepción, pero ¿cuál es el indicador? ¿Cuándo vamos a decir, ya, hasta aquí vamos a renovar. ¿Cuál es la estrategia? Cuando uno habla con los militares desplegados en la macro zona sur, tienen un gran problema. No tienen un objetivo. O sea, esto ya, ¿cuál es la misión? No es contención, porque la función de la policía puede ser el patrullaje, pero las Fuerzas Armadas no están para estar ahí haciendo patrullaje permanentemente. Ellos cumplen una misión, un objetivo, y después se tienen que retirar. ¿Cuál es el indicador que va a decir, ya, ok, logramos el objetivo, volvemos a los cuarteles? Bueno, eso no está claro, y es una de las cosas que le esperamos nos responda ahora.
Diputado, confírmeme, porque yo entiendo que estado de excepción acotado en la realidad de hoy. O sea, infraestructura crítica y caminos, que entiendo que es el que dejó instalado el gobierno de Gabriel Boric.
A ver, es que en el fondo...
Porque partieron con acotado, quizás sí, lo cambiaron en el camino.
Fue variando en el transcurso del tiempo, pasó de ser un estado de excepción general,
en
después
junio,
un estado de excepción acotado, y después
de
un estado de excepción ampliado.
De ser estado de excepción acotado, sí. En 2023
ahora,
la media.
Ahora, el tema, solo para no precisar, sino para agregar información a esta conversación, durante este tiempo... Sí. En la única una de las oportunidades en que aumentaron los atentados incendiarios en la macro zona sur en este último tiempo de manera sustantiva fue precisamente cuando Gabriel Boric levantó el estado de excepción. Entonces, el temor de los ciudadanos es fundado no solamente en una percepción de inseguridad, sino que en una realidad práctica, y por tanto es de vital importancia la estrategia que nos plantee la ministra en conjunto con nuestras fuerzas armadas para efectos de conservar, digamos, el orden, sí, y la seguridad, sí, y su retirada en la medida de lo posible.
Solo el diputado Araya nos tiene que abandonar después de este primer bloque, entonces quería agregar algo más y después nosotros en el segundo bloque continuamos con la conversación. Diputado.
Sí, aquí hay varias otras dudas, y aquí se los voy a dejar planteado que les vamos a preguntar qué es legítimo, que es, por ejemplo, en la zona norte, ¿cuáles son las funciones propias del jefe de la Defensa Nacional, el GDNA, versus la del comisionado presidencial, que es una de las dudas que surgió en la comisión, porque no queda claro cómo van a trabajar o convivir ambas funciones?
Claro.
También que nos informen a propósito del último procedimiento exitoso, donde se logra la detención de 3.000 prófugos de la justicia. O sea, si logramos ese ritmo de trabajo, bueno, en muy poco tiempo podemos lograr limpiar las calles del país. ¿Cuál es la estrategia o cómo se logró ese resultado? Yo creo que eso va a ser algo especialmente relevante. También cuáles van a ser las medidas complementarias para poder implementar el plan escudo fronterizo. Mira, esas son algunas de los detalles incorporados en la citación a la ministra. Estamos muy esperanzados en lo que nos pueda comentar, informar la ministra. Va a asistir también el subsecretario Joanet. La subsecretaria de Prevención del Delito se excusó, ya que se encuentra en el norte del país, precisamente en comisión de servicio, a solicitud o por envío de la misma ministra en funciones propias de su labor, y espero la próxima semana poder contarles en detalle cuáles fueron los resultados de esto, y Paz, me comprometo a informarte apenas termine la sesión por WhatsApp rápidamente.
Excelente.
Porque yo sé que estás muy preocupada por lo que le afecta a tu región, específicamente porque el terrorismo afecta al país completo, pero en Biobío se ha extendido de forma bastante cruenta, en particular en Arauco. Yo creo que ha tomado un nivel de violencia muy, muy, muy radicalizado con grupos que han sido especialmente violentos y que merece una atención bien particular.
Así es, y quizá acá desde Santiago mucha gente lo confunde y asocia el problema de la macro zona sur solo con la Araucanía.
Claro.
La provincia de Arauco, para que entiendan nuestros auditores, por ejemplo, Tirúa es parte de la provincia de Arauco, es Biobío, en la Ruta de la Muerte, donde ya vamos a cumplir un segundo aniversario de los carabineros calcinados, ¿no?
Sí.
Eso es Biobío, efectivamente. Entonces, la zona de hoy día de guerra cruenta también toca a la región del Biobío, y es muy importante tenerlo en cuenta. También dejar planteada la conversación para el siguiente bloque. El presidente Kast anuncia que va esta semana, y esto yo creo que... es una responsabilidad decirlo. El presidente Kast se enfrenta a la difícil tarea que es, a través del uso legítimo pero consentido del estado de excepción, tiene que lograr que en este mismo gobierno se termine de ocupar el estado de sesión en la zona, ¿no?
Es el gran desafío.
Diputado Cristian Araya, diputada Pat Charpentier, Fernando Cartes, espérenos dos minutitos allá en la casa porque ya volvemos aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura.
Esta es una tremenda noticia para los bolsillos de todos los afiliados a Caja 18. Compra tu seguro obligatorio SOAP 2026 desde 5.990 pesos a través de la app Caja 18. Si aún no la tienes, descárgala ahora. Apúrate, son cupos limitados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales, Consorcio Nacional de Seguros, S.A.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tiendas UPA de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Hola, soy Mario Anfruns. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí, ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
En Copec tenemos el mejor combustible, el que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad, top tier plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Los últimos estudios demuestran que los días más pesados del año son los que transcurren entre el primero y el 235 de marzo. Esos mismos estudios demuestran que con una buena dosis de juego, diversión y platita, esos días se pasan volando. Ingresa a latamwin.online usando el código Mosqueteros y recibe un bono de 5.000 pesos de regalo solo por registrarte. Activa tu cuenta y encuentra la cura para la falta de lucas en marzo. No te olvides de seguirnos en Instagram, @ LatamWin Chile. LatamWin. Sabes, juegas, ganas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura para seguir tratando la contingencia junto a la diputada Paz Charpentier, Fernando Carte, y nos tuvo que abandonar el diputado Araya, pero que nos dio una muy buena información sobre algo que va a ser noticia esta tarde, ¿no? La visita y presentación que va a hacer la ministra de Seguridad en la Comisión de seguridad. Déjenme, por supuesto, saludar a todos nuestros queridos auditores que nos escriben aquí en el chat. Luis Pérez nos manda saludos. Saludos a Nuevas Voces. Deje su like para que seamos más. Saludos a los contertulios y al panel. Acuérdese siempre de dejar su like para que cada día seamos más personas aquí en Nuevas Voces. Marcelo Guzmán, Rodrigo Gravert también nos manda muchos saludos. Elena Méndez también nos manda saludos.
¿Puedo decir algo?
Por supuesto.
Estimados amigos que nos escuchan en distintas plataformas, estamos viviendo momentos de cambio. También en este programa. Necesitamos su apoyo. Necesitamos que le den like a esta transmisión para llegar a más personas. Porque hay muchos procesos de cambio, pero este programa sigue.
Así es.
Esta trinchera continúa dando la batalla por un Chile libre, donde se respeta la dignidad de las personas, por la justicia, por la seguridad. Así que necesitamos que nos sigan apoyando en lo sucesivo. Así que muchas gracias a quienes nos acompañan a través de YouTube.
Acá ponen que fue de Tomás Bengolea, como que lo tuviéramos.
No sé, pero si tuvimos, vea el programa de despedida que tuvimos hace dos viernes y ahí le va a contar.
Como lo tuviéramos en una bolsa, escondido.
Seguramente podríamos totalmente hacer algo a Tomás contra su voluntad, si usted cree, estimado.
Juana María Silva también nos manda muchos saludos. Pedro Fernández, Miguel Hernández nos manda muchos saludos. Mira, saludos desde el dominó de Manuel Montt con Avenida Providencia, aquí al ladito. Un gran saludo, Miguel Hernández, aparte de gran producto. Eso es Tocomple.
Es más, 207 aproximadamente, ahí estaremos.
Así es. Juan Zapata también manda muchos saludos. Elena Méndez, Elizabeth Vega también nos manda muchos saludos, que es más, aquí hay conversación en el chat.
Bueno, los que sean de mi región del Biobío, por favor, pronúnciense.
¿Sabes? No pasa que no veo a don Renato.
Rodrigo Coseo.
Saludos a Renato Navarro. Saludo.
No lo veo.
José González, María del Pilar Figueroa, Lely, bueno, y muchos saludos más, así que agradecerle a todos su cariñoso saludo y el apoyo que nos dan día a día. Saludemos también a quienes hacen posible nuestro programa. Compra tu seguro obligatorio SOAP 2026 desde 5.990 pesos a través de la app Caja 18. Si aún no la tienes, descárgala ahora. Apúrate, son cupos limitados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Oigan, sigamos un poquito con el tema porque tuvimos que presentar. Entonces, Fernando, tú no alcanzaste a comentar, ¿no? Que más allá de incluso de lo puntual de la noticia de que la ministra Steiner va a presentar, ¿cuáles son las líneas que tiene que tomar este gobierno respecto al tema del sur? Tú eres de Temuco, ¿no?
Sí.
La macrozona está justamente dividida y la principal zona de conflicto entre el reino de la Pacha Arpentier y el lugar aquí de Fernando.
Efectivamente, entre ambos reinos.
Así es.
En la zona norte de la Araucanía y la zona sur de la región del Biobío. Acá yo creo que hay una forma de entender el conflicto en cuanto a su solución, que hoy día es entender el estado de excepción como una medida que debe estar presente y al mismo tiempo se debe buscar algún tipo de solución permanente, que creo que es algo que en el gobierno anterior no vimos. Nos acostumbramos a un estado de excepción, a una normalidad excepcional en la Araucanía, donde además, si uno mira las estadísticas respecto a los hechos de violencia, efectivamente hay una baja sostenida de los hechos de violencia en la macro zona sur, pero hay una cuestión bien curiosa, que es que el estado de excepción parece no ser una suerte de escudo implacable frente a la intención de realizar ataques terroristas en momentos determinados. ¿A qué me refiero con esto? A con que efectivamente la intensidad de los ataques ha bajado, pero cuando por algún hecho en particular, por la conmemoración de alguna fecha o por la liberación de alguno de los que ellos llaman presos políticos, se necesita desde lo que ellos comprenden como reivindicación realizar un ataque territorial, realizar un ataque incendiario o realizar cualquier tipo de ataque terrorista, lo hacen. En los meses donde, por ejemplo, hubo un allanamiento de Temuicuicui, aumentan en más de un 100% los hechos de violencia de mayor connotación. En el aniversario de Carabineros del año 2024 aumentan en más de un 40% los hechos de violencia con mayor connotación. Cuando Héctor Yaitul termina la huelga de hambre, aumentan los hechos de violencia de mayor connotación. ¿A qué me refiero con esto? Con que parece que el estado de excepción hoy día efectivamente logra mantener una tranquilidad relativa, pero cuando los terroristas tienen la intención de realizar algún tipo de ataque, no hay una fuerza suficiente que se los impida y lo realizan. Los hechos, además, a lo largo de los últimos años han dejado de ser pequeños ataques y los ataques efectivamente han disminuido, pero son cada vez más violentos. 2 de cada 3 de los ataques que ocurren en la región de la Araucanía, en la macro zona sur, son ataques incendiarios. Es decir, son ataques que le hacen mucho daño al conjunto de las personas que viven en la macro zona sur, no solamente por el daño que se les puede hacer en cuanto a lo inmediato, sino porque también se termina con gran parte de las cuestiones que dentro de las distintas comunidades les hacen bien en lo cotidiano. Ejemplo de ello son las iglesias. Las iglesias han sido un objeto de quema permanente, es porque justamente son puntos de reunión de las comunidades que no están participando, digamos, de los distintos grupos violentistas y que se ven amenazados y azotados día a día por ellos. Entonces, en ese sentido, me parece que y tengo algo de certeza y tranquilidad al respecto, porque es lo que han venido planteando a lo largo de los últimos años. De forma paralela a que el estado de excepción siga en funcionamiento y podamos ir viendo, esperemos, una baja sostenida a lo largo del tiempo en los ataques en la macro zona sur, debe buscarse una solución permanente. Acá hay una serie de cuestiones que afectan a la región de la Araucanía y a la región del Biobío cuando hay un estado de excepción, que no comprenden solamente a las zonas afectadas, sino al total de la región. Limitaciones a la vida de las personas, restricciones a la libertad de las personas. Y esas restricciones es de esperar que dejen de existir porque el Estado encuentra una solución permanente a un conflicto que lleva décadas, con carácter, con determinación y con mano firme, porque lo que ahí hay no es hechos de violencia aislados, no es violencia rural, es terrorismo.
Mm. Pacha Plantier.
Sí, estoy de acuerdo. Quiero aprovechar de agradecer a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, a nuestras policías, que están sobrecargados con todo el trabajo que exige, digamos, enfrentar la crisis de inseguridad que afecta a la macro zona sur y a la región, o sea, y al país completo, digamos. Y quiero hacer un punto que también es relevante, porque si bien ha existido una evolución, entendiendo evolución como un progreso en tanto disminución de los hechos de terrorismo en la macro zona sur, debo decir que además recientemente Faro UDD publicó un informe al respecto, en donde se cita que en la macro zona sur existe una baja tasa de formalizaciones y condenas. O sea, por estos hechos, digamos, de terrorismo, solo un 3% se formaliza, solo un 4% obtiene condena, y cerca de un 80% de las causas que se abren en este contexto se cierran sin perseverar en la investigación. Entonces, claro, gracias a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden por enfrentar la crisis de inseguridad en la zona y en todo Chile, pero aquí también hay algo de que tiene una tarea pendiente la justicia, que es evidente. O sea, con un 4% de condenas, un 80% de casos que se cierran sin perseverar en la investigación, eso no es aceptable, o sea, está mal. Y a mí me gustaría que los tribunales de justicia dieran una explicación al respecto, porque no es razonable, es una tasa que deja mucho que desear, muchísimo que desear, eso por una parte. Y por otro lado, junto con esta conversión, es decir, de mantener el orden en la zona, y que este gobierno tiene también el desafío de retirar el estado de excepción en estos 4 años, en algún momento que se pueda, digamos, hay un tremendo desafío en lo que dice relación con la reactivación económica en la zona. La región del Biobío, por ejemplo, es la región con más desempleo de todo Chile.
La Araucanía es la región más pobre.
La segunda, después de Ñuble.
Entonces, no, pasó a la primera.
Acá hay un tema relevante de reactivación económica, que también es un punto importante para mejorar la calidad de vida de las personas, que duda cabe, y en donde la violencia ha jugado un rol profundizador de esta crisis.
Es que es muy relevante, ¿eh? Ya nos queda un minutito para irnos a la pausa, pero es muy relevante los cambios primero que hay que generar, pero también la evidencia que nos deja años de violencia, ¿no? No son solo mártires de la causa, sí. No son solo conflictos, no es solo miedo, no es solo que la gente tenga que salir, por ejemplo, los que tienen predios, que tengan que salir a cosechar con militares y carabineros rodeándolos, que tengan que vivir con los chalecos antibal ahí por cualquier cosa, que tengan que tener placas para por si llegan balazos a las propiedades.
Oye,
también son consecuencia o consecuencia directa de eso también es la crisis económica que hay en la región de la Araucanía, que es brutal y que no tiene ninguna explicación, porque aparte es una de las zonas que quizá naturalmente más se le podría mejores condiciones podría tener, ¿no? Del país. La situación no solo de conectividad, claro, hay comunas donde no se puede entrar, donde ni el censo podía entrar, y muchos problemas que al final dañan directamente el Estado de Derecho. O sea, hay lugares que lamentablemente el Estado no controla. Y segundo, la dignidad de las personas. O sea, hoy día el Estado chileno lamentablemente durante estos 10, 15, 20 años no le ha podido ofrecer lo mínimo a los chilenos, que es seguridad, que es por lo menos perseguir de manera efectiva a la gente que trató de matarlo, que le entró a robar, que le tomó un predio. O sea, y eso es muy delicado, porque ¿cómo a esa gente le pedimos, por ejemplo, denunciar? Si sabe que no hay resultado, si sabe que se pueden filtrar sus nombres, como ha pasado, ¿no?
Efectivamente. Sí.
Entonces, al final, ¿cómo le pedimos a la ciudadanía que también colabore? Eso es un término de confianza. Ahora, como último punto, creo que el nuevo gobierno también presenta una nueva oportunidad, ¿no? Y un camino también de esperanza para la gente que se ve directamente afectada en el conflicto. Sí. No olvidar que veníamos de un gobierno que primero le costaba decir que había terrorismo. Ese fue el primer tema, Araucanía, ¿no?
Violencia rural.
Le decían violencia rural. No asumían que esto era un territorio chileno. O sea, si esto era el Gualmapu, era un territorio usurpado, era el
Temucuy. Hasta con los argentinos tuvieron
problemas. Primero, ya estamos en otra escala, por así decirlo. Segundo, efectivamente, quizá haya que mantener un tiempo más esto de estado de excepción, pero no se puede perder el objetivo, que es que entrar en una zona de normalidad real en la Araucanía y en la provincia de Arauco. Y eso es que algún día, en el corto, mediano plazo, se pueda mantener la paz sin los militares. Sin los militares implicados en labores de orden público, quizás la infraestructura se haya que mantener, ahí se tendrán que buscar los formatos que internacionalmente se ocupan. Por ejemplo, Italia tiene en los puertos, en distintos lados militares. Pero por lo menos que no sea una situación tan particular respecto al país, ¿no? En la situación de la Araucanía. Y tercero, dar las condiciones materiales de derecho para que la gente se atreva a ir a invertir a la Araucanía. No puede ser que hoy día no uno puede pensar en invertir en distintos lugares del país, pero en la Araucanía es imposible. Porque comprarse un campo, porque invertir en algún proyecto que puede dar empleo, es arriesgarse a perder ese campo, que te extorsionen grupos terroristas que actúan con total impunidad, y eso tiene que terminar, ¿no? Dale,
Fernando. Sí, 10 segundos que creo que tiene que ver mucho con lo que tú dices, y es un llamado, una pequeña reflexión a nuestros auditores a lo largo y ancho de Chile, entendiendo que Radio Agricultura está a lo largo de todo Chile. Muchas veces desde la región metropolitana se invisibilizan ciertos problemas que viven las regiones a lo largo de Chile. En la Araucanía, me consta, digamos, porque soy de allá y porque lo he vivido, nacido y criado en la Araucanía, uno llega a Santiago y se encuentra con, por ejemplo, un transporte público que acá es muy criticado, pero que a uno le parece del primer nivel, que a uno le parece un transporte público que funciona muy bien, con metro que funciona muy bien, con micros que llegan a todas partes, con que uno puede ir más o menos apretado, pero tiene la posibilidad de movilizarse. Cuando uno pasa y recorre la Araucanía y recorre la quinta faja, la segunda faja o la sexta faja, y se encuentra con una serie de personas de tercera edad que tienen que hacer dedo para poder llegar al hospital que queda al final de la faja, porque no hay algún transporte rural que pase con cierta frecuencia, y la mejor solución para llevar a una persona de tercera edad es hacer dedo a la orilla de la carretera, y vuelve a Santiago y encuentra que la discusión de transporte está absolutamente desconectada de las regiones y está llevada a Santiago, donde si uno lo mira en términos objetivos hay un transporte que es de mucho mejor calidad. Creo que hay que hacer un llamado potente a entender que la realidad de Santiago no puede opacar por completo la realidad de las regiones. Hay allí un problema muy profundo que solucionar las regiones, que atiende a respetar y valorar la dignidad de cada ser humano de esa tercera edad, que es absolutamente impresentable que esté abandonada por el Estado, con un Estado que los mira con indolencia, si es que los mira, y ahí también hay un deber ciudadano súper importante para ponerle la atención.
Vamos a seguir conversando de la contingencia nacional, del sur, del norte y de todo Chile, en poquitos minutos más. Espérenos para el tercer bloque aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura.
Esta es una tremenda noticia para los bolsillos de todos los afiliados a Caja 18. Compra tu seguro obligatorio SOAP 2026 desde 5.990 pesos a través de la app Caja 18. Si aún no la tienes, descárgala ahora. Apúrate, son cupos limitados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. ¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
La madera construye casas, ciudades, instrumentos y también movimiento. En este Festival Rec 2026, Arauco y Signal se unen para construir una rampa de BMX que nace del bosque y terminará en la comunidad. Porque cuando el talento se encuentra con lo renovable, llegamos más alto y más lejos. De Bio Bio al mundo entero. Te esperamos este 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox Spa. Válido hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha. Chicha es Montina, una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
The New Black de Líder. Ahorra hasta un 40% en telefonía, televisión, línea blanca, hogar y más. Aprovecha 3, 6 y 10 cuotas en interés y 6% de devolución en pesos MiClub pagando con tu líder BCI. Además, despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos y recibe hoy si compras antes de las 15 horas de lunes a domingo en Líder y Líder.cl. Precios válidos entre el 12 de marzo hasta el 5 de abril de 2026. Ambas fechas inclusive. Condiciones en Líder.cl/ayuda.
En Agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos aquí de vuelta, espero que no, que la pantalla, mira, dejar, no ha salido la pantalla porque hay movimiento, aquí está un panelista para acá, otro para allá. ¿Podemos volver a la cámara para aquí desmitificar al frente de nuestro auditorio?
La política es muy dinámica.
Oye, sí, tuvo que partir la bacha del pentero, ustedes saben, los diputados, gente importante, lo solicitan a reuniones, entonces... Así se va generando este programa, es parte
ya no se dan una hora para los amigos.
Claro, pero es parte de este proyecto, ¿no? Que cada día crece, cada día la gente que ha estado desde el principio va asumiendo distintas responsabilidades, y nosotros, por supuesto, más que felices de haber aportado, aunque sea un granito de arena, a que La Paz la haya ido tan bien en la elección, que haya terminado de diputada representando a su región del Bío.
Y una diputada con una forma distinta de hacer las cosas. Así es. Entiendo, no es por tirarle más flores de las que corresponden, pero creo que hay que hacer el punto, porque efectivamente corresponden, porque es una diputada que no cesó su trabajo en terreno a lo largo desde el tiempo en el que fue electa. Estuvo ahí diciembre, enero, febrero, no tomó vacaciones porque consideró que no era prudente, entendiendo la situación de los vecinos azotados por los incendios en la región del Biobío. Y ese estilo de hacer política, yo creo que hay que rescatarlo, hay que promoverlo, y hay que intentar que nuevos servidores públicos con esa vocación de servicio puedan llegar a la política.
Oye, vamos a un tema que es polémico, que es respecto a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, ¿no? Y principalmente del apoyo del Estado chileno, del gobierno de José Antonio Kast hacia esa candidatura. Han habido distintas opiniones. Entiendo que hubo o va a haber una reunión entre José Antonio Kast y Michelle Bachelet en La Moneda, que a mí me parece bien que la reciba, pero que por supuesto puede cambiar o puede variar o puede hacer que el gobierno se defina respecto a este tema. ¿Cuál es tu opinión? Bien en simple, Fernando. ¿José Antonio Kast y su gobierno debería apoyar la candidatura de Michelle Bachelet?
Yo creo que la respuesta acá es no. ¿Por qué? Michelle Bachelet, si es que esto fuera una candidatura de Estado, se hubiese dado algún minuto en su agenda, así como el rey de España lo hizo, para poder venir al cambio de mando. Michelle Bachelet no vino al cambio de mando. A mí ahí me parece que lo que entra es no su responsabilidad de Estado como expresidenta, y a lo que ella aspira, digamos, que espera que la apoye el Estado de Chile en su candidatura a la ONU, sino que más bien entra esa política pequeña de que no le gusta quién es el presidente que asume y por tanto no se da el tiempo de poder venir al cambio de mando. Entonces, en ese sentido, no hemos visto tampoco por parte de la ex presidenta de Chile un ánimo republicano en un sentido amplio. Y acá hay una segunda cuestión. Me parece impresentable si es que el Estado de Chile apoya la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Michelle Bachelet es una expresidenta que le hizo mucho daño a las personas. Michelle Bachelet impulsó grandes reformas en su gobierno. Una reforma a la educación que terminó con el lucro, el copago y la selección. Una reforma a la educación que en consecuencia terminó por castigar el mérito de los estudiantes en vez de premiarlo, por olvidarlo, por olvidar el esfuerzo de los estudiantes. Una reforma que desligó a los padres de la educación de sus hijos. Una reforma que quitó los incentivos para que las personas pudieran crear colegios, y no solamente quitó los incentivos, sino que además puso una serie de trabas burocráticas donde ahora las personas, para poder crear colegios, necesitan comprobar esa demanda insatisfecha. Y eso se traduce en que un 78% de las comunas no pueden crear colegios y tenemos un déficit importante de matrícula. Michelle Bachelet es esa presidenta que impulsó una reforma tributaria. Una reforma tributaria que al año siguiente haber sido aprobada, se anotó Chile con la inversión más baja de los últimos años, siendo hasta el día de hoy uno de los dos años con la inversión más baja. Una reforma que sentenció el crecimiento económico de Chile, siendo Michelle Bachelet el peor gobierno en crecimiento económico desde el retorno a la democracia. Michelle Bachelet impulsó una reforma al sistema político, una reforma al sistema político que fragmentó la discusión en el Parlamento, la metió en causas identitarias, y eso le hace daño a las personas porque los proyectos que son de su interés se ven entrampados. Michelle Bachelet es una persona que impulsó una nueva constitución no con un ánimo de mantener nuestra tradición republicana, valorar nuestra historia, nuestras costumbres, sino una nueva constitución absolutamente revolucionaria que pretendía borrar más de 200 años de tradición republicana. Es decir, Michelle Bachelet no es una representante del Estado de Chile que se ha comportado como expresidenta con altura de Estado, sino que ha caído en la política pequeña y que además, cuando fue presidenta, impulsó reformas estructurales que le han hecho a lo largo de los años mucho daño a las personas. Y en consecuencia de eso, me parece que hoy día es impresentable que el mismo Estado de Chile, que debe velar por el bien común y tiene ese deber, siendo desde la comunidad política, de resguardar esa dignidad de las personas, apoye, además económicamente, no solamente un apoyo formal, la candidatura de una expresidenta que tanto daño le hizo a las personas.
yo voy a poner, nos queda poco tiempo, pero voy a poner dos puntos. Primero, hay un comentario que recorre en parte de la centroderecha, en parte del mundo más de centro, de demócrata amarillo, como si este fuera el principal indicador, ¿no?, de si José Antonio Kast está abierto a la unidad, sí, y está abierto al diálogo. Déjenme decirle que eso no es así. La posición del presidente Kast acá no define como si está dispuesto a la política para grandes, ¿no? No, no, no. Esto es una posición legítima de un gobierno que no siente principalmente que Michelle Bachelet sea un personaje público de unidad, que a mí me parece que es tremendamente importante, ¿no? Acá, y como lo señaló el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, la candidatura de Michelle Bachelet es el amarre más grande que dejó el gobierno de Gabriel Boric. O sea, el hecho de dejar en una encrucijada a un futuro gobierno para que tenga que apoyar a alguien de un sector que, a través de su nueva mayoría, incluyó al Partido Comunista en la Concertación y destrozó lo que quedaba de transición
y les
democrático.
Y la posibilidad de tener más parlamentarios en la elección siguiente.
Y segundo, una Michelle Bachelet que hizo las reformas estructurales que terminaron llevando a la emergencia que hoy día declara el gobierno de José Antonio Kast. No olvidar, y acá una precisión que me la dijo, después ya lo voy a comentar con él, si quizás estoy rompiendo el off, pero lo voy a decir acá. El plan de reconstrucción nacional es precisamente atacar las reformas estructurales de Michelle Bachelet.
Eso es.
Cuando se le quita el IVA a las propiedades, ¿quién había puesto el IVA transitorio? Michelle Bachelet. Cuando se empieza a poner límite o se empieza a ordenar la gratuidad, ¿quién era esa? Michelle Bachelet. Cuando se toman medidas como la baja de impuestos, simplificar los trámites, atacar la permisología, ¿a quién se le está desarmando el legado? A Michelle Bachelet. Michelle Bachelet no representa a Chile. Michelle Bachelet genera división en los chilenos y Michelle Bachelet, más allá de lo que cierto mundo de izquierda pretenda, no es una candidatura de unidad, incluso aunque la apoye el gobierno del presidente Kast. No es una candidatura de unidad porque no concita a los chilenos como una figura de orgullo nacional. Acá se le ha tratado de comparar con grandes artistas, con gente. No es el caso. No es el caso. Michelle Bachelet, antes de Gabriel Boric, es el liderazgo político de izquierda más radicalizado de la vuelta a la democracia.
A ver, ella misma lo dijo, y acá yo espero además que el gobierno siga las palabras que ha mantenido siempre como coalición política. Digamos, José Antonio Kast lo decía hace muchos años, Michelle Bachelet gobernó con un corset autorreconocido por ella, digamos, en su primer gobierno, porque estaba con la Concertación. En el segundo gobierno, Michelle Bachelet se saca ese corset, incluye al Partido Comunista en la nueva mayoría, un Partido Comunista que hasta el 2009 había sido una izquierda extraparlamentaria. Ella los lleva al Poder Ejecutivo con varios ministros importantes, dentro de ellas, por ejemplo, la primera ministra de la Mujer. Y eso se tradujo no en algo positivo para la calidad de vida de las personas. Y a lo largo de los últimos años, además, Michelle Bachelet no ha sido jefa de Estado, ex jefa de Estado, desde el punto de vista de lo que tú decías, llamar a esa unidad nacional, comportarse con la altura de Estado, sino que en cada elección donde la izquierda radical la ha necesitado, ella ha estado ahí para llamar a una opción en particular, a pesar de el detrimento que eso puede hacerle a la calidad de vida de las personas.
Ya tenemos que partir, pero y aparte, en su último encargo internacional no fue capaz de condenar a Venezuela, pero sí tuvo toda la holgura para condenar acá, cuando efectivamente había un Estado de Derecho, había una situación grave, los carabineros en su mayoría actuaron dentro de la ley. Bueno, ella desde su cargo se encargó de desestimar todas estas acciones del Estado. Fernando Carte,
del tiempo nos están...
Así es, ya nos están retando de allá. Y a todos los auditores, muchas gracias por escucharnos hoy día. Acuérdese, mañana de 1 a 2 de la tarde, como siempre, aquí Nuevas Voces, y quédese aquí conectado porque empieza el deporte en Radio Agricultura.
Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Laura Alburquerque.